¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Rosana, sé que estabas limpiando los auriculares como solo tú sabes hacerlo.
Claro, hay que limpiar todo.
Claro, es que aquí predicamos con el ejemplo. Claro, si hay que limpiar, sí. Se limpia.
No, es que hay
otra cosa es que no podamos limpiar el gobierno, pero eso no es responsabilidad nuestra.
Hay que limpiar todo y limpiarlo bien, además.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, vamos con... tenemos ya... Están Joaquín Manso y Gabriel Albiac. Muy buenos días.
Buenos días, Federico. Buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, yo creo que... claro, no es tarea nuestra ir a los tribunales. Pero vamos, en otro momento de la vida española, con una oposición más vigorosa, irían con la portada del Mundo de Hoy directamente al juzgado de guardia. Porque yo he visto pocas veces una... Mira que estamos viendo cosas, ¿eh? Pero pocas veces he visto una actividad delictiva, delictuosa, por activa o por pasiva, por hacer o por no hacer lo que tienen que hacer, como lo que es la portada del Mundo de Hoy.
Sí, buenos días. Lo que contamos hoy en el Mundo, digo por si algunos oyentes todavía no lo han leído, lo tienen ahora mismo abriendo la página web, también están los kioscos abiertos para el que quiera acercarse. Lo que contamos es que desde el 30 de enero el Ministerio de Sanidad asumió todas las competencias en cuanto a la vigilancia de la salud pública. ¿Por qué? Porque la OMS emitió la alerta de emergencia sanitaria por lo que estaba sucediendo en China. Y a partir de ese momento la OMS reclamó al gobierno de España, también a otros gobiernos, que hicieran acopio de material sanitario, principalmente de aquel procedente del principal exportador, que es China. Y el Ministerio de Sanidad del señor Salvador Illa dijo que ya teníamos suficiente, que no nos hacía falta adquirir más material sanitario. ¿Qué ocurre? Que es precisamente ahora cuando vemos que la falta de material sanitario es lo que está provocando que nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros celadores sean los más afectados del mundo por la enfermedad y, por lo tanto, que sea cada vez más difícil combatir la expansión del virus.
La verdad es que el informe abunda en lo que sospechábamos, y es que cuando en este mundo, que tendrá sus problemas con la globalización, pero tiene grandes ventajas, es evidente que si tienes un problema, aparte de que te ayuden, si pueden, te avisan, porque además la información es gratis y están para eso, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, lo sabíamos, pero con tal detalle de fechas, yo reconozco que no lo sabía, lo podía suponer, porque tengo la peor opinión de esta gentuza que nos desgobierna, y por supuesto sabía que podía pasar. Pero lo de hoy, bueno, y es que me ha dejado, es una información que hace la MET.
Sí, Juanpa ha hecho muy buen trabajo porque ha ido recopilando varios informes y efectivamente señala sucesivas fechas. Primera, 30, esta que he citado yo del 30 de enero, después hay otra del 3, un primer aviso el 3 de febrero, luego hay otro de la Unión Europea del 11 de febrero y posteriormente es el director de la OMS quien el 13 de febrero hace un llamamiento prácticamente desesperado sin que el gobierno de España se dé por aludido. Tiene otra virtualidad esta información, que es que deshace el argumento del gobierno que de culpar a las comunidades autónomas por todo lo que ha sucedido antes de que se asumiera el mando único, el mando centralizado de la crisis a partir de la declaración del estado de alarma. Bueno, según la información que publicamos hoy, a partir del 30 de enero, cuando la OMS declara la emergencia sanitaria, esas competencias de vigilancia de la salud pública corresponden al Ministerio de Sanidad.
Bueno, efectivamente, don Federico, desde por lo menos mediados de febrero, La actitud del gobierno yo creo que puede calificarse directamente de una negligencia culposa. Había todos los avisos, había explícitamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de evitar las grandes concentraciones. ¿Por qué el gobierno no toma ninguna medida? Y no digo ya únicamente la de las manifestaciones, ¿por qué no toma ninguna medida? Pues porque efectivamente esas manifestaciones están ya previstas, están en camino y son la clientela de los dos partidos del gobierno, que en estos momentos pasan completamente de cualquier criterio de Estado y tratan de fortalecer su base electoral. Naturalmente eso supone una verdadera catástrofe, que no son únicamente las manifestaciones, que ya lo son, sino que el hecho de que, para poder legitimar las manifestaciones, se deja que el país siga celebrando actos públicos de todo tipo. Con lo cual, en esas semanas, cuando ya había el aviso de que había que restringir, el gobierno de la nación incurre no en incompetencia, que también, pero el problema no es esencialmente la incompetencia, incluye en la perversidad absoluta de arriesgar la salud de la nación en beneficio de lo que él considera que es su bolsa de votos. Y eso, sinceramente, don Federico, yo creo que en su momento habrá que plantearlo no en los términos de pedir cuentas políticas, sino en los términos de pedir cuentas judiciales.
Yo no sé si tenéis la opinión, pero yo es que cada vez que oigo, ya habrá momento, ya llegará el momento de pedir, ¿cómo que el momento? ¿Cuándo es el momento?
El momento
para los muertos,
ya.
Para los muertos ya ha llegado el momento.
El momento es ya, y usted sabe perfectamente que si tomamos el ejemplo de, al otro lado de la frontera, hace ya una semana que 600 médicos franceses iniciaron una acción judicial contra el primer ministro francés y contra la ministra de Sanidad. Se dirá, no ha sido contra el presidente, pero cuidado, el presidente en Francia sería el equivalente del rey, es decir, goza de una inmunidad hasta el momento
de su sanidad. El jefe del Estado, no es lo mismo.
Pero en los que son procesables, en estos momentos está ya abierta la querella contra ellos.
Bueno, yo añadiría a este razonamiento que la propia declaración del estado de alarma se produce 6 días después de que el gobierno por fin reconozca que se está produciendo transmisión comunitaria. Es decir, es el 9 de marzo, casualmente, un día después de esas manifestaciones del 8 de marzo, es decir, llamativamente, un día después caen en la cuenta de que se está produciendo una transmisión descontrolada del virus, pero aún ni por esas. Es decir, es que la declaración del estado de alarma todavía espera otros 6 días, con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista de pérdida de vidas humanas, según estamos viendo ahora. La única explicación a que una vez que se conoce la transmisión descontrolada del virus, o se constata, o al menos se admite públicamente, teniendo además aquí al lado la experiencia italiana, es que se quería separar al máximo posible la declaración de estado de alarma de esas manifestaciones del 8 de marzo.
Es decir,
por el coste de opinión pública
pecado,
que eso tenía.
Claro. Porque estaban en pecado, claro que sí. Pero bueno, es todo tan grosero que yo estoy en lo que dice Gabriel. Vamos a ver, hay un límite en la voracidad política, es decir, que es la vida de la gente. Usted no puede dejar que, es que vamos ya por más de 9.000, vamos camino de 10.000 muertos y más de 100.000 infectados confesados, que probablemente son el triple o el cuádruple.
Oiga,
en ambos casos.
Yo insisto sobre algo que dije desde el primer día y que me parece monstruoso. O sea, ¿cómo demonios carga con la conciencia moral a cuestas alguien que, en vísperas de las malditas manifestaciones, se dedica a decir no mata el coronavirus, mata el machismo? Mire, usted es imbécil.
No, son criminales.
Si me permitís, sobre la cuestión que acabas de apuntar, Federico, las cifras reales, porque hay que insistir en que lo que aporta el Ministerio de Sanidad es una estadística basada en un conteo, ¿no?, que se hace en cada comunidad autónoma, cada una lo hace de una manera, incluso cada centro hospitalario también. Hay una entrevista muy interesante hoy con el presidente de las funerarias de España en OK Diario, dice que los muertos son un 40% más de lo que refleja Sanidad. Juan Antonio Alguacil asegura que no se están contabilizando en cifras oficiales muchas muertes, muchos fallecidos, como por ejemplo habría sucedido en Aragón hace tan solo unos días. Los datos oficiales daban 138 y ellos, las funerarias, sumaron 195 fallecidos. Lo mismo, por ejemplo, en Soria, donde se confirma que los fallecimientos se han disparado un 325% y no todos están en esa estadística oficial. lo denunciaba también la alcaldesa de Tomelloso el otro día, 100 muertos en su pueblo, y la autoridad de la Junta de Castilla-La Mancha dice que no sabe muy bien a qué estadística se refiere ella. Lógicamente ella es la alcaldesa del pueblo, sabe perfectamente la gente que ha muerto en el pueblo, pero es que lo más grave de lo que comenta el presidente de las funerarias de España es que durante el mes de febrero ya se detectó un aumento significativo de fallecidos por neumonías víricas de origen desconocido ya en el mes de febrero. Ellos ya lo tenían, lo sabían. Entonces esto ya nos estamos situando en las semanas finales del mes de febrero, donde ya había un aumento de fallecidos y esta era la causa que se apuntaba.
Sí, permíteme solo un segundo. Es decir, ya hubo una pista de que la transmisión estaba descontrolada mucho antes, cuando se dató el fallecimiento, yo creo que fue de un señor de Valencia, el día 20 y tantos, se descubrió que una persona que había fallecido el 13 de febrero lo había hecho por coronavirus y de hecho se le señaló como el primer fallecido por la neumonía. Nosotros, por la información que tenemos ahora, sabemos que cuando pase todo esto se van a empezar a hacer necropsias a fallecidos por neumonías víricas incluso de los meses de noviembre y diciembre. Es decir, y por muchos reportajes, nosotros en el mundo estamos haciendo un trabajo de pisar mucho la calle y de hablar con muchos protagonistas de la noticia. Y esto nos está permitiendo acceder a un montón de experiencias de gente que efectivamente padecieron los síntomas de la enfermedad en enero o febrero. Con lo cual, todo apunta a que el virus andaba descontrolado hace muchísimo tiempo.
Mucho antes. Mucho antes. Bueno, ayer Igea, que es médico, que es el vicepresidente de Castilla y León, él decía... Aparte, los médicos pues tienen esa manera de ser, típica de los médicos, vamos, que es que están acostumbrados a la muerte y tal, y a veces le tienen menos miedo a la verdad, porque saben que la verdad, que nos tenemos que morir, eso es indiscutible. Bien, pues dijo, bueno, aquí los muertos son 6.000, me parece que dijo. Sí. Dice, bueno, los de verdad deben ser 30 y no sé cuántos mil. ¿Por qué? Pues porque saben perfectamente algo que ha servido, por ejemplo, para la inteligencia, los servicios de inteligencia norteamericanos, que han llegado a la conclusión inequívoca de que China engañó a todo el mundo con los números reales de muertos, y lo han hecho de la manera más sencilla, que es contando los muertos que le tocaban a Wuhan y los muertos que confesó, y
no
te encaja.
No hay otro modo, Federico, porque efectivamente en todos los países el número de muertos detectados explícitamente por coronavirus cubre solo una parte, porque naturalmente hay toda la parte de aquellos a los cuales no se les ha hecho el test previo y, por lo tanto, han muerto sin estar diagnosticados de coronavirus. Lo que se está diciendo ahora es los datos de los que han muerto habiendo sido diagnosticados. Claro, eso efectivamente es un problema general, pero en el caso español la cosa se agrava de un modo exponencial, porque en España se ha hecho un número ridículo de test debido a la absoluta incompetencia en la adquisición de esos test. Los test son esenciales para evitar el contagio, esenciales para acotar la pandemia. El modo en que se ha gestionado la llegada de esos test, retrasándolo una y otra vez, comprando test que eran inadecuados, es una vez más un acto criminal. O sea, no se puede tolerar esto.
Bueno, hay que decir que ayer se produjo exactamente lo que temía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo recuerdo cuando dijo, espero que no nos paren en la aduana el avión cuando llegue. Pues se lo pararon.
Pues claro, pero usted sabe perfectamente, conoce mejor que yo las reglas de la retórica. Cuando uno dice espero que no, es que sabe que sí.
Exactamente, pero no se dirá que no lo veía venir. Claro, yo imagino que los multimillonarios a los que han agraciado con la lotería esta del coronavirus, porque esto sí que realmente les ha tocado la lotería, digo, los multimillonarios de las televisiones, del cártel, de la televisión
supongo
privada.
Supongo que esos no protestarán contra la censura en las ruedas de prensa, ¿verdad?
No, hombre, estoy seguro de que no. Está muy bien controlado, porque es que la gente luego pregunta cosas que no son las que hay que preguntar.
No son agradables.
Hoy, por ejemplo, una pregunta que se podría trasladar a esa rueda de prensa es ¿qué pasa con esos nuevos tests que fueron adquiridos y que, según nos cuenta hoy La Razón, tampoco son fiables? un 50% de fiabilidad cuando tienen que estar en el entorno del 80%, 70-80%. Esto es la información última que conocemos sobre ese millón de test. ¿Os acordáis que fueron enviados para su comprobación al Instituto Carlos III? Pero hoy de nuevo, por ejemplo, portada del País, Federico, y esto no sé si nos tiene que sorprender de nuevo, ¿dónde están los 52.000 sanitarios que prometió el Gobierno? El Ministerio de Sanidad anunció hace 2 semanas que miles de jubilados y estudiantes reforzarían el sistema, pero la incorporación ha sido anecdótica. Bueno, si lo unimos al editorial que publicaban ayer, el primer editorial crítico con la gestión del Ejecutivo, diciendo
que tienen
bueno,
un ERTE. Ya. Es que tienen un ERTE y entonces se mueven por ese amor a la humanidad que siempre ha caracterizado esa empresa. Le falta decir, esto con Polanco, cuando hacían aquellas grandes operaciones en Eductrade y Sanitrade, ¿os acordáis? Esto con Polanco no pasaba.
Pero ¿se dan ustedes cuenta de la tragedia que supone lo que está pasando con los médicos? Porque en primer lugar es naturalmente el riesgo en el que se le está poniendo a ellos, al no darles los medios de control y durante muchísimo tiempo ni siquiera someterlos al control de los test. Pero es que no es únicamente la tragedia de los médicos, es que naturalmente un médico al que no se le hacen test continuos puede estar contagiado en estado latente y convertirse a continuación en un elemento de contagio. Es una salvajada no estar controlando continuamente a los médicos. Pues no, da igual, no se les controla. Y no estoy hablando por hablar. Tengo amigos médicos que están horrorizados respecto de su propia situación y que te lo dicen una y otra vez. Oiga, es que yo no sé, porque no me han hecho el test, si no soy yo mismo un factor de contagio.
Ayer nos lo decía Badiola en la conversación que tuvimos, que fue una conversación de lo más instructiva y al mismo tiempo desoladora, porque lo que decía era exactamente eso. Dice, mire, yo creo que aquí la gente, por el informe este que ha publicado el Imperial College en Inglaterra, dice, bueno, es un número infinitamente mayor el de los infectados, como saben muy bien los médicos, pero el problema es que nos estamos curando sin saber los propios médicos, los propios especialistas, si estamos transmitiendo el virus, porque no nos dejan enterarnos.
Sí, es que es decir, lo que revela el descontrol actual es el enorme retraso en la adopción de medidas, el enorme retraso en tomar en serio la amenaza. Y cuando más adelante por fin lleguen los test, porque algún día confío en que llegarán, es decir, se han anunciado una serie de inversiones que todos sabemos que todavía no han llegado y ya veremos cuándo lo hacen. Desde luego tardarán todavía un tiempo. Cuando lleguen y empiecen a hacerse test masivos, descubriremos que millones de personas hemos pasado la enfermedad muchas veces sin pasar síntomas. Daremos positivo en los test de anticuerpos. Y se pondrá de manifiesto que es imposible que la afirmación de que fue la noche del 8 de marzo cuando por fin se descubrió que había una transmisión descontrolada sea cierta. Es que es falso.
Es un insulto.
Sí, pero viven de eso. Pero si es que es
y después
que
vamos a ver el engaño empecinado y ridículo en la materia de las máscaras, de las mascarillas. De decir desde el primer momento las mascarillas no sirven para nada. Hombre, di que no tienes mascarillas. Pero no digas que las mascarillas no sirven para nada, porque es mentira. Y lo primero que los técnicos chinos han reprochado precisamente a la actuación europea ha sido la no utilización masiva de mascarillas. Y en estos momentos ya todo el continente europeo está precisamente reconociendo que el no uso masivo de mascarillas desde el primer momento ha sido un factor de contagio importante. Bueno, aquí no es que no se usasen, es que se convenció a la población de que las mascarillas eran una chorrada, que no servían para nada. Bueno, pues mire usted, resulta que eso ha sido un factor más de contagio.
Bueno, ahí yo creo que lo que más ha contagiado aquí es el gobierno. Pero quiero decir que ha sido el verdadero factor de contagio. Porque si os fijáis, todo el material informativo que estamos dando es el material de una monumental estafa. O sea, aquí resulta que se ha estafado a la gente haciéndole creer que esto era casual. Ayer cuando vi otra vez, y esta mañana lo he tenido que volver a escuchar por razón puramente profesional, este jeta del personaje este que no sé de qué escombrera lo sacaron, del Fernandito Simón.
Bueno, al que quería que mandar a su hijo a la manifestación,
demonios.
¿No? Vale.
¿Qué tío? O sea, hasta cuando como le cogen esa afición, igual que salió ayer Garzón, por un telediario, mataría, vamos, a Pablo Iglesias lo mataría, sin más, por celos. Pero Pero vamos a ver, que sale el tío diciendo, como algunas funerarias, algunas, no están haciéndolo bien, pues he decidido intervenirlas todas.
Sí.
Bueno, si son algunas, multarás.
Sí, pero esa es la prueba, esas son los pequeños test a los que nos están sometiendo. Quiero decir, tú lo has señalado muchas veces como tesis editorial en los últimos días, es decir, aprovechar la situación, este tipo de situaciones de excepcionalidad.
Claro.
Pues esto es un pequeño test, es decir, pues eso, siembro las sospechas sobre todas, sin que nadie me pida explicaciones, porque yo no escuché que nadie le pidiese que acreditara que eso que estaba firmando es cierto. Eso de que hay funerarias que se están
bueno, lo han negado.
Agosto, yo,
las
acredítelo
funerarias
usted.
Lo han negado.
Claro.
Vamos a ver, si se está usted refiriendo al señor Iglesias, el señor Iglesias está formado en una tradición en la que la condición de un movimiento insurreccional es el caos. Por lo tanto, naturalmente, el caos es la mejor de las situaciones posibles para la hipótesis Iglesias.
Él siempre dijo, yo en el libro de Memoria del Comunismo lo recuerdo, que los fascistas y los comunistas solo pueden llegar al poder en una situación de excepcionalidad. Porque la gente, como la gente es tonta, la gente es idiota, pues cuando vota, suele votar cosas moderadas. Dice, votan socialdemócrata, votan al PP o a Ciudadanos. Esto es textual de Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Y dice, pero claro, en cambio, en una situación de excepcionalidad, ahí sí, fascistas y comunistas, podemos llegar al poder.
Exacto.
Y efectivamente, o sea, es que además no lo oculta, igual que
lo
oculta
cual, su admiración. Lo cual que el señor Iglesias ha entendido muy bien, algo que desgraciadamente la gente no entiende, que es que el populismo es el puente entre los dos totalitarismos del siglo XX, es el punto de arranque del cual parten los dos. Y la reaparición de ese populismo en Latinoamérica ha sido para Iglesias el modo de reivindicar los totalitarismos sin tener que utilizar la palabra.
Señor, es que eso es así. En fin, hay más asuntos, pero oye, ¿qué, a quién vamos a tener hoy para entrevistar?
Pues mira, hoy vamos a hablar con la responsable de coordinar todos los hoteles medicalizados que están en Madrid, Federico. Bueno, es una información y es una historia también bonita, ¿por qué no decirlo, no? Porque se está acogiendo a mucha gente en diferentes circunstancias en grandes hoteles madrileños que fueron de los primeros que prestaron, lo recordarás, a Sarasola,
me acuerdo,
a
Matutes. Fue Quique Sarasola el primero que ofreció sus hoteles.
Y claro, todo esto hay que coordinarlo y lo tiene que coordinar alguien. Así que vamos a hablar con la responsable de esta coordinación en unos minutos, a partir de las 9:20 aproximadamente de la mañana, pero antes tenemos que recomendar el Colacel, así que hoy ¿a quién se lo enviamos?
Pues hombre, a estos señores, a los de los... bueno, no, al ejército,
vale.
Que después de hacer el esfuerzo de medicalizar, de crear un hospital de campaña en Cataluña, va y se lo echan abajo.
Y todo por las tiendas de campaña. Porque al final el hospital...
Don Federico, y de verdad que no nos cansaremos nunca de decir que tanto el ejército como las fuerzas del orden están pagando un precio altísimo, altísimo, sí. en esta
altísimo
crisis.
Altísimo e
que se les ha mandado a tareas extremadamente peligrosas sin dotarles de los medios necesarios y que una vez más es una vergüenza.
Bueno, pues para todos ellos el Colacel, Federico, claro que sí. Te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Silvia, háblame de Securitas, que me encanta oírlo.
Pues te voy a contar, Federico, bueno, lo que ya sabes, que lleva muchísimos años protegiéndonos dentro y fuera de casa, en nuestro hogar, en nuestro negocio, el que lo tiene, a nuestra familia. Ya hemos hablado muchas veces de ese dispositivo, el guardián SOS para toda nuestra familia y muy especialmente pensado para los mayores y para los niños de la casa. Y hoy más que nunca, pues están aquí en caso de que los necesitemos también. Solo tenemos que prestarles atención y llamar al 900-139-900 si lo requerimos, y como siempre nos trasladan ese mensaje de esperanza y de que juntos vamos a salir adelante, pero que mientras tanto nos cuidemos nosotros mismos y los unos a los otros también.
Yo ya he empezado a hacer campaña que hay que empezar, y además así se pasa bien el confinamiento. este año en qué parte de España vamos a veranear.
Uy, qué mal está la cosa.
No, hombre, claro, es que como no ayudemos los españoles a la industria del turismo, nos vamos al guano, pero vamos, más que Chile, que es el que lo inventó casi.
¿Podremos, o sea, veranear? Sería la siguiente pregunta, Federico. ¿Habrá, claro, veraneo? Pero ¿habrá veraneo?
Habrá veraneo, claro que habrá veraneo. Porque seguro, vamos, claro, yo he hablado con la Virgen del Tremedal, que es la milagrosa, me ha dicho que al verano llegamos. Es verdad que el verano en mi pueblo llega en julio, ¿eh? Uh-huh. O sea, no quiero engañar a nadie.
Claro,
o sea, pero es el mes que habitualmente usan los españoles para cogerse de vacaciones familiares y tal. Primero, más barato. Luego, ¿qué es lo que no conocemos de España? Pues mira, yo no conozco Cáceres. Hombre, pues nos vamos a Cáceres. Y además este año estará muy bien de precio. España está igual de bonita y más holgadita. No vacía, como se dice, que eso es mentira. Nunca ha habido una España vacía. Lo que es una España holgada, donde uno cabe mejor.
Bueno,
vámonos al Corte Inglés, que no se me olvide. Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos desde el Corte Inglés. Lo que os pedimos, lo que debéis hacer es quedaros en casa. Si necesitáis cualquier cosa para hacer más llevadera esta situación sin salir del hogar, se lo pedís al Corte Inglés y lo enviamos a domicilio, os lo llevamos a vuestra casa en el mismo día. www.elcorteinglés.es. Para los que están trabajando online desde casa, para el teletrabajo, necesitáis un ordenador nuevo, para un juego de mesa, por ejemplo, para entretener a los niños, un videojuego, un libro de recetas, una olla rápida para cocinar. Bueno, no hay problema, todo está en la web, www.elcorteinglés.es. Para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio, entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Envío gratis a partir de 20 euros de compra y en menos de 24 horas en casa lo tienes. Y bueno, pues en el Corte Inglés seguimos trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesitas. Ya decimos, desde un libro, un aspirador, un ordenador, lo que necesitáis está en elcorteinglés.es.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos rápidamente a contarles cómo está el tiempo, cómo está la bolsa y cómo está el paro. Hoy va a llover, esto es que llora, se decía antes, llora el cielo por los humanos, echados a perder por sus pecados. Bueno, hoy va a llover, pero abundantísimamente en la Comunidad Valenciana y en Baleares. Mientras tanto, bueno, pues los demás más o menos están como ayer, secándose el asfalto, que de todas maneras, como no pasan coches ni nada. Pues bien, en Madrid nos iremos a unos 14 grados, la máxima en las dos capitales canarias, 23 grados, y la mínima en Ávila, un gradito. Bien, vamos a ver, Luis Fernando Quintero, si quieres damos primero la bolsa y luego vamos con ese dato histórico, pero histórico de verdad.
Sí, Federico, la bolsa está subiendo un 1%, se mantiene en ese nivel más o menos que en el que se ha estado moviendo estos últimos días, está en 6.642 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión, pero vamos, los inversores parece que están cómodos en estos niveles y por aquí vamos a seguir viendo el 35, parece, en el día de hoy.
Pues vamos ahora ya a la cuestión a donde duele, que dicen los clásicos. A ver, sí. Han salido los datos del paro. Creo que sí. No hay precedentes, ¿no?
No hay precedentes, de hecho pulveriza y de qué manera los peores datos registrados hasta la fecha, el peor día de descenso, el peor mes de descenso de afiliación y subida de paro de la crisis económica del 2008, del estallido de la burbuja inmobiliaria, superábamos, apenas llegábamos a los 200.000 parados más en un mes. En el mes de marzo, el paro ha aumentado en 2.365 personas. Estamos hablando de un incremento del paro intermensual, Federico, y en el que, como comentábamos esta mañana, no se contemplan los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo, porque nos dice Trabajo que técnicamente no se les considera desempleados. Si tuviéramos en cuenta...
Eso sí, están en el paro, pero desempleados
están cobrando el paro.
Sí, pero no son desempleados,
en su casa.
Claro.
si no estaríamos hablando de un incremento del desempleo de más de 3.300.000 personas. En el paro interanual, Federico, que hasta que impactó la crisis del coronavirus y las medidas que ha tomado el Ejecutivo para tratar de atajarlo, o al menos eso dicen ellos, estábamos a un ritmo de reducción del paro, pese al frenazo que estábamos observando, de aproximadamente 100.000 parados menos en clave interanual cada uno de los meses, 120, 130, 160.000 parados menos. En este caso, el paro interanual se nos va a 300.000 personas más. Es casi la misma, el mismo aumento de paro en clave interanual que en clave intermensual. La cifra de desempleados, Federico, en España en este momento es de 3.500.000, 3.548.312 personas, según nos dicen los servicios públicos de empleo, insisto, sin contar con los cerca de 3 millones que se calcula afectados por ERTES en este momento. Pero si nos vamos a las cifras de afiliación, ahí es donde empezamos a tener auténtico pavor. En el último mes tenemos 833.979 afiliados menos. El número de afiliaciones a cierre de meses de 18.445.436 personas. Esto teniendo en cuenta que, por poner una fecha similar, la de marzo del año pasado, el total de afiliados era de 19.043.000 personas. Estaríamos hablando de una caída interanual de medio millón de parados, aproximadamente cerca de medio millón de puestos de trabajo, perdón, parados no afiliados, de puestos de trabajo que ya no existen. Esto en cuanto a cierre de mes. Sabes que la afiliación se mide normalmente por afiliados menos. Estaríamos hablando de que afiliados medios, perdón. El número de afiliados medios en el mes de marzo sería de 243.000 menos, con una afiliación media en el mes de marzo de 19 millones de afiliados. Pero vuelvo a la misma cifra, la que asusta a Federico, la de a cierre de mes, 833.979 afiliados menos. Estamos en 18.445.436 puestos de trabajo en España.
Bueno, hay una cuestión que cualquier medio responsable, quiero decir que cualquier medio que no aspire a vivir del alpiste del dinero público robado a los ciudadanos, que bastante falta hace para los parados y más que va a hacer, pues tiene que tener en cuenta. Hay dos maneras de salir o de entrar en una crisis económica. Que te importe la gente o que no te importe un pimiento. Los llevan los autónomos, que son una de las bases esenciales de la economía española, pidiendo, implorando que le rebajen los impuestos. Por supuesto, es lo único que no piensa hacer este maldito gobierno. O sea, no piensa hacerlo y no lo hará. ¿Por qué? Primero porque son así de soberbios. Y luego porque están en manos de Pablo Iglesias. Lo que antes decía Albiac y comentábamos, es que los comunistas saben que solo pueden llegar al poder en una situación excepcional y van a provocar todo lo que puedan esa situación.
Y en este caso, la soberbia yo no lo veo como una cualidad personal, sino más bien como una estrategia política, como un acto de ostentación de poder. O sea, es que lo hacen repetidamente. Ayer se volvió a vivir en la rueda de prensa de Moncloa por parte, en este caso, del secretario de Estado de Comunicación, que entre las preguntas que filtró no hubo ninguna de los medios que en el día anterior habíamos reclamado que se cambiara el sistema. Quiero decir que eso es una cosa que ocurre repetidamente. El escenario que nos pintan las cifras que ha estado relatando Luis Fernando es un escenario de caída muy brusca de los ingresos del Estado y aumento igualmente brusco de sus gastos. Tarde o temprano esto va a ir a una crisis social, es decir, porque vamos a tener que recortar sueldos de funcionarios y gasto público de manera tremenda. Ahí es donde entraremos en ese umbral de excepcionalidad al que tú te refieres.
Yo recuerdo que además cuando se habló de subirles, porque les han subido el sueldo a los funcionarios, dijimos que ¿qué? Algunos, los aguafiestas, los antipatriotas, que decía Zetaparo. Como él ahora está trabajando ahí en el AMPA de Venezuela, pues no tiene ese problema. Decíamos, pero vamos a ver, si las expectativas son que esto se está desacelerando a una enorme velocidad, ¿cómo aquellos que tienen un trabajo fijo les van a aumentar el sueldo? ¿A quién se le ocurre? Claro, había elecciones, llevamos 5 años de elecciones continuas, que todos han ido en la misma dirección. Al final, más poder para la izquierda, más poder para la izquierda, más gasto público, más deuda, déficit crónico, y este, empezamos a recoger los efectos. Ahora la gente, sálvese quien pueda.
Sí, pero don Federico, yo insistiría en lo que decían hace un momento, la cuestión del control mediático absoluto. Lo de las ruedas de prensa del gobierno, lo del personaje este siniestro de Moncloa, es que no se produce ni en Corea del Norte. O sea, es verdaderamente una concepción de la prensa al servicio del poder establecido completamente blindado. No hemos conocido nunca una cosa así, que se seleccione estrictamente cuáles son las preguntas que se pueden y que no se pueden dirigir al gobierno. Y hay que decir que eso es gravísimo con una sociedad como la actual, con un poder de, sobre todo, de los grandes medios audiovisuales absoluto. La confianza que pone el gobierno en poder controlar electoralmente al país a través de esos medios a los cuales está dispuesto a soltar todos los millones que sean necesarios, y ustedes se ponen los pelos de punta.
Bueno, es que además son así. Quiero decir que es que no vacilan. Saben que es su única posibilidad. Por eso empezaron, y han empezado pronto, claro, porque estos no son tontos, lo único que saben hacer es propaganda, han empezado a atacar a la Comunidad de Madrid porque es su rival.
Es decir, ocupan, monopolizan el espacio público sin ningún pudor, lo que estáis diciendo, con absoluta determinación de ocupar todos los resortes del poder, pero es que para que eso puedan hacerlo contribuye de manera decisiva que la oposición esté renunciando a disputar ese espacio público. Es que la oposición ni siquiera en un momento como este está. Y claro, eso facilita enormemente la determinación, y utilizo expresamente ese término, determinación, porque es una persona que tiene una determinación de poder tremendamente marcada, de Pedro Sánchez. Podemos decir que Sánchez será más tonto, más listo, mejor, peor, lo que sea, pero tiene una vocación de poder, una vocación de régimen intrínseca, que como no se le ponga a alguien delante, no va a parar.
Pero claro que no va a parar. Hoy el editorial en Libertad Digital va exactamente de eso. Es decir, ¿cómo es posible que no haya protestado a estas alturas por lo que está haciendo el horrible este en las ruedas de prensa? ¿Cómo es posible? O sea, ¿a qué juegan estos señores? Pues juegan a lo de toda la vida, a que la Sexta les perdone la vida, que por supuesto no se la va a perdonar.
Sí, o sea, juegan a poder ser un día ellos quienes se beneficien de ese control mediático. Vivimos en una tal certeza por parte de los políticos de que la política ha desaparecido y que se ha convertido en una escena, en un gran circo mediático, que todos juegan a eso. Eso es lo verdaderamente aterrador.
Y además es que por desgracia, creen que esto va a funcionar. Yo recordaba antes, cuando en uno de estos espacios, ahora agraciados con la lotería del Oliver este, que decían coronavirus, OE, sí. Coronavirus, OE, para reírse. Otro salió con mascarilla. Es que eso fue parte de la movida ideológica, porque ellos han llegado a la conclusión, yo creo que equivocada, pero en todo caso es su conclusión, de que hay un voto cautivo, femenino, sí, donde ahí se van a dirimir las elecciones. Yo creo que no es así, pero da igual
lo
que yo
crea. No es así, pero ellos operan con eso. ¿Se acordará usted que ese es un cálculo que en algún momento hace años se hizo en Estados Unidos respecto del voto femenino por parte de los demócratas? Atar ese voto como garantía de control, de permanencia en el poder. No funcionó, y la prueba más palmaria fue el batacazo de Hillary Clinton, pero en estos momentos en España da la impresión de que se opera sobre la convicción de que hay una entidad femenina completamente separada del resto de la realidad política y que puede ser considerada como una bolsa de voto socialista.
Bueno, voto cautivo, además, manipulado, mentiroso, que tiene además en la ley maldita de violencia de género su estandarte anticonstitucional. Todo lo que está haciendo, yo he insistido desde el primer día, el decreto ley del estado de alarma no es que sea discutiblemente constitucional, es que es rabiosamente anticonstitucional. No se puede, la oposición nunca jamás debió pasar el artículo 13.c, que permite quitarle lo que sea a cualquiera sin compensación económica.
Exacto.
Porque puede haber una necesidad.
Necesidad, pero efectivamente exige una compensación.
Si eso tiene que hacer un justo precio y una compensación, y si no, no se puede hacer esa ley. La oposición lo tragó todo. Están callando los medios de comunicación. La oposición pasa por completo. Estamos volviendo a Soraya 2.0 o 2.nada. Y creen que se van a librar. Creen que así van a evitar que les monten otra vez el pollo que les montaron el 11M.
Sí,
son idiotas.
Es un error. Además, tú lo has señalado antes, yo creo que antes de que entráramos Gabriel y yo, esto de estar esperando siempre el error del contrario.
Siempre.
Es que están midiendo mal sus fuerzas con el contrario. Es que este contrario no se va a equivocar porque siempre mira hacia adelante. Es decir, yo creo que se equivocan completamente de tiempo político. Es decir, siguen pensando que estamos en la época de la transición, y más allá de esta crisis del coronavirus, es que eso ya pasó. Es decir, ya sí, no estamos en ese momento político. El razonamiento es otro.
Sí, no hay manera de meterles en la cabeza que ser tan cobardes es incluso equivocado. Es que no les conviene ser tan miserables. No hay manera.
Y es que, don Federico, habría que meterles antes en la cabeza que tienen un deber ético primero, previo a cualquier otro criterio electoralista. Y es salvar a este puñetero país que está al borde del desastre.
Sí, bueno, pero es que Gabriel, ni siquiera desde el punto de vista electoralista, es que hoy publica 20 minutos una encuesta. La verdad es que hacer encuestas en una situación como esta, la verdad es que no sé si cunde para algo. Pero bueno, en cualquier caso, es decir, la caída del Partido Socialista en medio de una gestión catastrófica es ridícula. Es que apenas cae 2 puntos y el Partido Popular prácticamente no los amortiza. Es decir, es que eso no vale para nada.
No, pero aparte de valga o no valga, la gran cuestión es que se supone que esta gente tiene hijos.
Exacto.
Y se supone que querrán vivir en algún sitio donde haya trabajo, por ejemplo, que parece razonable. No. Están haciendo esos calculitos. Yo, ya sé que esto es una cosa muy de casino, pero si de mí dependiera, ten por seguro que todos los gabinetes de comunicación quedaban prohibidos y multados. O sea, no hay cosa que más daño haga a la democracia que los malditos gabinetes de comunicación. Es una peste de nuestro tiempo.
Eso ha sido siempre así, pero es cierto que en los últimos quizá 10 años o 15, cuando la política se ha convertido exclusivamente en una operación mediática, cuando quien dirige la línea política del gobierno es un técnico, es un especialista en mercadotecnia. Vamos a dejarnos de tonterías. Sí. El Iván este de las narices es un señor que lo mismo vende un presidente que vende una lavadora. Bueno, cuando se llega a ese punto, entonces efectivamente estamos en la perversión absoluta de la democracia. Seguimos hablando de democracia porque no tenemos otro término. Pero la verdad es que estamos viviendo en un proceso en el cual la representación ha quedado rota. El mecanismo de representación se ejerce no de abajo arriba, sino de arriba abajo a través de las pantallas. Y eso es el fin, eso es la destrucción.
Antes citabas precisamente de Estados Unidos, que es de donde está viniendo toda la basura retrogre que estamos padeciendo. Viene de las malditas universidades americanas, de lo políticamente correcto y demás escoria intelectual. Pero es que eligen a sus votantes. Esto que se decía como broma, se lo dijo Bukharin en su día hasta Lenin. Dice, bueno, está muy bien, gracias Lenin por haber disuelto la clase que tenía que hacer la revolución. Así ya no tenemos problema. Hemos elegido nosotros a nuestro proletariado. Fantástico. Bueno, pero es que lo que están haciendo ahora, esa mercadotecnia a la que te referías, es exactamente eso. Ellos eligen lo que creen que es un electorado cautivo. Y a partir de ahí operan.
Exacto, y lo configuran.
Y, bueno, exactamente, y que se repita, y a asegurar. ¿Por qué hace Sánchez la apuesta en contra del interés nacional por los separatistas y los comunistas? Porque piensa que siempre va a tener ahí ese colchón. Y a lo mejor acierta, pero claro, para España es imposible sobrevivir a esto.
No, no, si acertar, aciertas. Si dispones de los medios de comunicación suficientemente sólidos, y en estos momentos dispone de ellos, y con toda certeza va a disponer más a la salida de esto, tras esa inyección a los audiovisuales, amigos, si tú dispones realmente de ese muro, de esa apisonadora, que son los medios, oye, ese tipo de cálculo, claro que funciona. Tú construyes tu electorado a tu medida, y ese electorado a tu medida lo vas alimentando a través de las pantallas, y ya está.
Y luego alguna subvención, porque claro, ahí es donde entra el factor comunista. El factor socialista es electoral, el factor comunista es de régimen. Y dice, bueno, cuando tenga una sociedad que dependa de la cartilla de racionamiento, ya ha ganado. Ya estamos en Venezuela. Y gente que en su día se ha llenado la boca, hay que apoyar, mirar a Venezuela. Pero vosotros habéis visto cómo llegó Venezuela a ser Venezuela. Porque Venezuela no era así.
Naturalmente.
Venezuela se construyó gracias a un proyecto muy meditado, además meditado en La Habana, porque estos tuercebotas no son capaces de meditar absolutamente nada, pero muy bien pensado. Llegó la crisis económica. Dice, bueno, aquí hay unos indignados, que no se sabe muy bien por qué, pero aquí evidentemente hay una capacidad de movilización grande. Vamos por ahí. Y ahí es donde empieza su boga, su chollo, empieza a Podemos. Que además ni siquiera había estado en el 15M. Pero cuando el 15M, que es digamos la primera manifestación, ya están en ese proyecto. Lo que hace la ínclita Soraya es regalarles la Sexta para que todos los días hagan propaganda, decían ellos, que perjudica al Partido Socialista.
Sí, es que esa fue la operación Mitterrand, lo hemos comentado mil veces. La operación mediante la cual Mitterrand se dedica a promover al Frente Nacional para que debilite a la derecha francesa. Bueno, lo que resulta de eso es una catástrofe que convierte al Frente Nacional en estos momentos en el partido con más posibilidades de voto en las próximas elecciones. Pero bueno, estos han hecho lo mismo, pero por el otro lado, realmente el cálculo, sí, sí. Mira que se lo dijimos la gente que conocíamos cómo funcionaba eso, la que lo habíamos visto funcionar, yo estaba en Francia cuando se produjo eso. Mira que lo dijimos, no hicieron ni puñetero caso, oiga, que eso es una locura. Pues no, le favorecemos que crezca Podemos, con lo cual hundimos el electorado del PSOE y nosotros aquí, oye, a vegetar, a fumar puros. Oiga, mire, usted es tonto.
Sí, sí, es peor que tonto. O sea, porque buena parte de esos 350.000 que se han ido al paro ahora, esto es el fruto podrido de aquel cálculo siniestro.
Sí, claro.
Que ha sido un cálculo, pues el cálculo de una colección de idiotas que no saben nada de la historia, no saben nada de economía, y se mueven por esa especie de astucia mezquina que al final, esto es pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, hambre, sobre
de
todo
qué
hambre.
¿Le ha servido?
No, quiero decir, hablábamos antes de bolsas cautivas, esta circunstancia lo que va a hacer es crecer enormemente las bolsas clientelares, porque va a haber cada vez más personas que dependan para su estricta subsistencia del Estado, y si se abunda en la destrucción del tejido productivo sin alternativa de encontrar un camino a través de la iniciativa privada. Este es el escenario ideal para Podemos.
Claro, por eso lo busca, por eso lo que quieren es, dice, pero hombre, es que se va a cargar la propiedad, se va a cargar la creación de empleo. ¿Qué es lo que quiere? Lo asombroso es que no lo vean. Bueno, el IBEX 35 está patrocinando, promoviendo a diario el diario golpista de la mañana. Ahora, como tienen un ERE, parece que está más preocupado don Javier Monzón, pero lleva, desde que hicieron la purga de los elementos constitucionales en el país, llevan haciendo eso continuamente.
No, tiene un ERE
y parece que les da igual.
O sea, tienen un ERTE y, si no me equivoco, hace unas semanas se les suspendió la refinanciación de la deuda.
Bueno, ya veremos, porque la última vez que se les suspendió, recuerda cómo se les arregló.
Vamos,
no tengan ustedes la menor duda de que el Partido Socialista, vamos, el Partido Sánchez, hará todo lo posible para salvar esa crítica situación de algo que es en realidad una institución de la cual este país no puede prescindir.
Bueno, fíjate que en toda la movida esta de darles 1.500 millones o 15.000 millones, esto no es mucho, 15 millones de euros. Vamos a ver, para una empresa es la diferencia entre cerrar o no cerrar. Claro que es dinero. Y todo porque dicen que es que, después de haber ganado como ganaron ayer, por ejemplo, Berlusconi ganó la temporada pasada, ganó más de 200 millones netos. Netos. O sea, dirán, bueno, es que lo hacen muy bien, entretiene a la gente. Sí, pero ganó dinero. O sea, ¿por qué tengo yo que darle dinero a este tío? Bueno, pues se le ha dado dinero. ¿Por qué? Porque ahí están los Ferreras. No vayan a perder sus posibilidades. Vete tú a saber qué inversiones tendremos por ahí. Oye, y no se cortan un pelo. Y estos idiotas del PP todavía tapando a Oliver. Es que no se enteran de nada, ¿eh? Bueno, y los de Vox, ¿qué te voy a contar? Esos, además, hasta se dejaron contagiar. Y mira que Luis del Pino les echó una bronca ese mismo día. Es más, dijo, no vuelvo a ir a un mitin más. A mí no me aplaudís más. Sois tontos. Y qué razón tenía.
Federico, nos hemos dejado ahí a un ladito la noticia de interés cultural de la ONCE, pero ya está aquí Verónica Caso para contarnos. ¿Sí?
A ver, Verónica.
Buenos días, pues sí, hoy hablamos del Día del Libro Infantil y Juvenil, que se celebra de una manera diferente. Autores, editoriales y bibliotecas se han unido para hacer más fácil la cuarentena de los pequeños y adolescentes y conseguir así que se aficionen a la lectura. El portal de préstamo digital eBiblio va a incluir títulos como Robinson Crusoe y va a contar con otros cuentos y juegos en diferentes idiomas. Una buena iniciativa también para disfrutar de la lectura, Federico.
Pues así es, hacemos una pausa.
Vamos a hacer una pausa, Rosana. Y enseguida escuchamos a los oyentes, Federico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, muy buenos días.
Buenos días.
No sé si le has dado tiempo a nuestra audiencia para el soponcio monumental, porque los números se preveían malos, pero son realmente catastróficos.
Sí, y además surge un debate, si deben o no los periodistas dejar de ir a esas ruedas de prensa de Moncloa. Vamos a escuchar qué opinan, y ya que la oposición no lo hace, aprovechan también para denunciar los delitos del gobierno.
Los periodistas deberían dejar de acudir a las ruedas de prensa falseadas.
Ahora la rueda de prensa es manipulada, pues no presentéis.
Para nada, no tienen por qué dejar de ir ni a las ruedas de prensa ni a nada. Tenemos que ser valientes.
La única pregunta que en este momento tiene que hacer los periodistas es ¿cuándo van a dimitir?
¿No estamos en estado de alerta y lo controla todo el gobierno de España? ¿Cómo que hay zonas en las cuales no se deja montar hospitales de campaña porque las tiendas de campaña y los que las instalan son militares?
Hay que llamar a las cosas por su nombre. El comportamiento del gobierno es delictivo.
Y me pregunto dónde está la oposición para presentar una denuncia ante los tribunales, pero ya.
Es la tercera o cuarta vez que el Partido Socialista arruina a España.
Oye, y no le va mal con ese negociado, ¿eh?
De todas formas, es interesante lo que...
Hay que reconocer que tiene un éxito extraordinario. O sea, da la impresión de que cuanto más lo arruina, más acaban votándolo. Todo por esa astucia que tienen para convertir lo que es, efectivamente, como dice un oyente, una actividad delictiva en algo que imputar a los demás. Que se lo acaba imputando a la oposición.
Hay una inercia política, una inercia electoral en este país, don Federico, que de todas formas desde siempre asusta, escalofría, que es el hecho de que hay una masa cuya fidelidad de voto es la de es que son los míos, por lo tanto pueden hacer lo que quieran, pueden ser criminales, pueden ser ladrones, pueden ser asesinos, da exactamente igual, son los míos. Ese criterio de voto, se lo digo sinceramente, yo no lo conozco en ningún otro país europeo, en ninguno.
Se preguntaban los oyentes si los periodistas debían de dejar de enviar, en este caso, las preguntas o no. Lo que sí que os puedo decir es que lo que sigue haciendo el gobierno es mentir, porque González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores, acaba de conceder una entrevista a una radio suiza. Allí ha dicho que es injusto que se diga que España reaccionó tarde y añade que el gobierno español siguió en cada momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias mundiales. Esto es mentira, según lo que venimos contando a los oyentes y conocemos desde el día de hoy con ese informe detallado al cual hacíais alusión al principio de la tertulia que publica hoy El Mundo, Federico.
Esa señora era la que contaba lo de que el mercado chino era un poquito complicado y que vas a por una ganga y te dan otra cosa. Es que, de verdad, o sea, ¿esta señora cómo está en ejercicio?
Bueno, pues esta es una funcionaria, digamos, como quisieron poner a otros, pero no había manera, no encuentran a nadie de nivel. Y luego, claro, es que Podemos, que es una colección de tuercebotas, exige, como exige el camarada Sánchez, exige nulidad intelectual, no vayan a hacerle sombra. Aquí, salvo Felipe González, que tenía una gran opinión de sí mismo, y su primer gobierno, todo era de gente con más títulos y más capacidad intelectual que él, el líder era él, y el primer gobierno Aznar, todos eran más brillantes que Aznar, pero mandaba Aznar. Pero como estos tienen tal inseguridad y tal soberbia de Narciso, necesitan inútiles. Y claro, el problema de los inútiles es que son inútiles. Es tremendo,
¿eh? Qué horror.
Bueno, más allá de la polémica suscitada por la idoneidad o no de los test, no la idoneidad, sino si están bien o no, si funcionan o no, sería más correcto explicarlo así. Hoy se está comentando mucho, Federico, una información que publica el diario Der Spiegel sobre el retorno a la normalidad, ¿no? Hablan del informe que está elaborando un grupo de científicos alemanes. Ellos apostarían por la elaboración de aproximadamente unas 100.000 pruebas de sangre, ¿no? De alemanes para certificar una especie, digamos, de pase virológico, ¿no? Que en este caso, bueno, pues confirmaría qué persona ha dado positivo, qué persona ya ha pasado el coronavirus y, por tanto, de alguna manera está inmunizada. De esa forma, los científicos y el gobierno alemán estaría ya barajando la posibilidad de empezar a hacer esos análisis de sangre de forma masiva a alemanes para dar, digamos, como esa carta de naturaleza a los alemanes que se podrían mover en libertad en el caso de que ya hubiesen pasado el virus. No sé qué os parece esta información, esta apuesta del gobierno de Alemania.
Hombre, sí, la salida del virus es una de las cuestiones que preocupa más a todos los gobiernos europeos. Y es perfectamente claro que mientras no se proceda a ese sistema de controles masivos, tú no puedes entrar en una salida con seguridad. Porque, a ver, tenemos que meternos en la cabeza que, tal y como se ha desarrollado esto, este virus no va a desaparecer. O sea, se va a convertir en un virus estacional y hay que tener perfectamente controlado en qué momentos, eso hasta que desde luego se posea una vacuna, hay que tener absolutamente controlados en qué momentos se puede hacer una vida normal o relativamente normal y en qué modo y en qué momentos hacer eso pueda suponer, por el contrario, un rebote criminal del virus.
Sí, sí, es decir, la vacuna tardará al menos entre un año y un año,
exacto,
y medio.
Y mientras tanto no hay más que el control continuo.
Porque, y aunque sí que es posible que se desarrollen antes tratamientos efectivos contra los enfermos graves, eso no va a ser suficiente,
claro, no,
para paliar la enorme crisis de confianza que tendrá a su vez un fortísimo impacto económico. Entonces, la única alternativa para ir desarrollando poco a poco una actividad económica mínimamente saludable es efectivamente saber quién está en condiciones de salir a la calle,
claro,
y llevarla a cabo. Y eso solo se puede hacer mediante test masivos, es decir, saber quién ha desarrollado anticuerpos porque ya ha pasado la enfermedad, saber, bueno, pues tener bajo control a quienes todavía no lo hayan hecho, aislar y geolocalizar a las personas que den positivo. Es el camino que sabemos que escogió Corea desde muy pronto, con razonable éxito.
Exacto.
Con razonable éxito.
Y el que se está utilizando en Israel también, claro, con un éxito considerable.
Éxito sobre todo desde el punto de vista preventivo. Es decir, la enfermedad al final acaba teniendo desarrollo porque es un virus, bueno, tremendamente contagioso y respecto del que no hay todavía un tratamiento efectivo ni una vacuna. Si la enfermedad se acaba desarrollando. Pero Corea está siendo capaz de combatirlo manteniendo en niveles razonablemente saludables su actividad económica, y es que ese tendría que ser el objetivo de todos.
Es que además hay una cuestión que, claro, como cada uno hace cuenta la feria según le va, pero conviene recordar que el número de suicidios que se produce en una situación de paro, de gran paro, es terrorífico. Es decir, igual que no se quiere hacer la encuesta de la cantidad de hombres que se suicidan cuando están en un proceso, a lo mejor de, pues simplemente de adjudicación, de la custodia, etcétera, todos estos horrendos situaciones legales que acaban con los nervios de cualquiera. Bueno, es que en la situación de paro, médicamente, es la ruina de una sociedad. Y aquí parece que esto del paro, pues no sé, que esto se arregla nada, con un par de cositas, con ERES y cosa parecida. No. Es que el paro es una verdadera enfermedad social.
Y el paro en esos niveles es sencillamente una tragedia. Una tragedia, porque es que en los niveles que están amenazando en este momento son los niveles sin precedentes. No sabemos cómo demonios puede sobrevivir una sociedad. Eso es que no lo sabemos.
Vamos a hacer una pausa, Federico, y enseguida hablamos con Teresa Chavarría, que es la coordinadora de los hoteles medicalizados aquí en Madrid. Ya están en marcha 11, pero van camino del duodécimo hotel que está preparado para acoger a pacientes de coronavirus en Madrid.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Doña Teresa Chavarría, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que está liadísima, como se dice vulgarmente, pero usted, como coordinadora de los hoteles medicalizados, pues está dirigiendo o organizando una de las iniciativas más originales, que de las muchas que han surgido en la Comunidad de Madrid. Fuera de los primeros, yo recuerdo que fue Quique Sarasola, después llegó Abel Matutes con el Colón. Es decir, y en estos momentos, ¿cuántos hoteles medicalizados hay en la Comunidad de Madrid?
Pues en estos momentos, que estén activos ya con pacientes, entre comillas, ingresados, porque no son hospitales, son hoteles, estamos hablando de 11 hospitales sanitarizados ya con pacientes alojados.
¿Cuáles son los más grandes? Porque yo recuerdo hay muchos enfrente del Gregorio Marañón, por ejemplo, ¿no?
Frente al Gregorio Marañón tenemos el Aire Gran Colón, el Hotel Aire Gran Colón, que tiene bastante capacidad y de hecho ya ha llegado al máximo de capacidad. Ahora lo que vamos es, ya se empiezan a dar las primeras altas de la estancia y lo que se va renovando es el paciente, ¿no? Pero bueno, también contamos con el Marriott Auditorium, que es un hotel grande, con también bastante capacidad, el Hotel Praga, el Illunium Atrium, que también echó a andar ayer con pacientes y que bueno, también será capaz de alojar a bastantes pacientes.
Lo interesante es que no es solo la capital, que era, digamos, previsible, ¿no? Sino que también todas antiguamente pueblos, ahora realmente grandes ciudades, en Getafe cabe la provincia de Soria y creo que la de Teruel también. Entonces, ¿cuántas en estas ciudades, que ya tampoco son dormitorio, porque son ciudades donde vive la gente y hace su vida, ¿qué sitios hay? Porque posiblemente, entre otras cosas, porque este gobierno no está ayudando precisamente a informarnos como es debido, ¿dónde se atiende a la gente que puede tener esa situación y qué, sobre todo, qué perspectivas tienen ustedes de crecimiento de esta iniciativa?
Pues ahora mismo, por ejemplo, efectivamente en ciudades próximas a, bueno, pues ciudades como Getafe, Arganda, pues hay hospitales como el de Getafe, el del sureste, el Severo Ochoa, tienen la posibilidad de derivar pacientes a hoteles como el Praga. Lo mismo en Aranjuez, el Hospital del Tajo, el Infanta Elena, derivan pacientes al Barceló Occidental Aranjuez. Sí que estamos buscando localizaciones próximas a hospitales, puesto que muchos de nuestros hospitales están localizados en la zona metropolitana, pero otros no. Estamos buscando hoteles que estén localizados cerca de los hospitales para que el traslado de pacientes sea lo más operativo. En cuanto al crecimiento, pues en estos momentos nos quedaría por abrir uno más, un hotel más, para completar los que tenemos previsto, dos más, el Praga y el hotel Vincius, esos hoteles, con esos dos yo creo que alcanzaríamos ya un número razonable, y ya de lo que se trataría era de ir completando las plantas con habitaciones, habilitar las habitaciones para nuevos pacientes y esperar que con las altas que se vayan dando tengamos un número suficiente de habitaciones. Si no fuera así, pues obviamente tenemos un listado amplio de hoteles que se han puesto a disposición de la Consejería de Sanidad para poder ir abriéndolos. Aquí ya vamos a, yo creo que hemos llegado a un número razonable como para ir ampliando habitaciones, y si no fuera así abriríamos más, por supuesto.
¿Usted creía que esto iba a tener el éxito que está teniendo?
Pues, hombre,
sobre todo tan rápido, quiero
confiábamos,
decir.
Confiábamos en que íbamos a ser capaces, en que iba a ser una necesidad. Confiábamos en que iba a ser necesario para descargar habitaciones de planta de hospitales, camas de hospitales, para pacientes en una situación más grave o más complicada, y confiábamos en que estos pacientes de hospital mejorarían y que no todos podrían volver a sus casas. En estos hoteles alojamos a pacientes o que por condiciones sociales o familiares no pueden permanecer aislados en sus domicilios, o porque el hospital considere que necesitan un seguimiento, un cuidado durante un periodo más de tiempo después de haber tenido una evolución favorable de la enfermedad. Pero sí que es verdad que nos hemos tratado de mover rápido para poder asumir, pues ahora mismo, la necesidad que hay de derivar a estos pacientes. Sí que es verdad que en 15 días hemos puesto en marcha pues prácticamente un hotel diario. Así que, bueno, estamos contentos y satisfechos, sobre todo por el trabajo que están haciendo nuestros profesionales. Ellos son los que están realmente aquí, bueno, pues dando el callo.
¿Cómo se prepara un hotel para esta circunstancia?
Pues lo primero que hacemos es elegir el hotel, o por bien por ubicación geográfica o bien por número de camas, son los dos criterios, teniendo en cuenta el hospital más próximo. Y después lo siguiente es hacer una visita para comprobar que las instalaciones reúnen una serie de condiciones mínimas para poder alojar a este tipo de pacientes, sobre todo relacionadas con la, condiciones más de carácter de prevención, ¿no? De prevención del contagio. Intentamos que no tengan mucha moqueta, que no tengan mucho tapiz. Si lo tienen, pues hacemos un plastificado de las moquetas, retiramos cortinas, mobiliario si entorpeciera la labor asistencial. En este sentido nos ayudan, colabora con nosotros Protección Civil, que también se están portando estupendamente porque nos ayudan a retirar muebles, y también colaboran con nosotros, bueno, pues siempre tenemos la disponibilidad de los dueños del hotel, que están ahí pues para ver qué necesidad tenemos, y nos abren las puertas, ¿no? Nos facilitan, ¿no?, el que podamos hacer este trabajo. Y luego lo siguiente es, una vez que el hotel está acondicionado, pues obviamente una contratación de los servicios de comida y de limpieza diaria que van a necesitar los pacientes.
¿Cuánto calcula que se han ahorrado, si es que se puede calcular, en estas instalaciones? Porque imagino que todo el trabajo que usted nos está comentando ahora, bueno, esto es porque es gratis, pero si no fuera gratis, básicamente porque los dueños se lo han regalado, prestado, en fin, como quieran llamarlo. ¿Cuánto calcula que hubiera podido costar esta infraestructura de buen nivel en unas circunstancias, digamos, corrientes?
Bueno, no, si le digo la verdad ahora mismo, la cuestión del cálculo económico es una cosa que pues se valora, se tiene en cuenta a la hora de promover iniciativas, pero ahora mismo desde la Consejería se está priorizando el poder dar atención al paciente. Sí que es verdad que desde el principio la Asociación de Hoteleros de Madrid, incluso antes de que se publicara el Real Decreto que habilita a que la Comunidad de Madrid pueda utilizar espacios con fines sanitarios, pues es verdad que la Asociación Madrileña de Hoteleros se puso en contacto con la Consejería y no tuvo ningún problema en ya ayudarnos a preparar este listado de hoteles que estaban dispuestos a alojar a estos pacientes. Y en ese sentido sí que es verdad que el que nos hayan cedido las instalaciones, digamos, dando ese primer paso, ha facilitado mucho el que obviamente no hayamos tenido que buscar otras soluciones que hubieran podido necesitar una mayor inversión. gratuito no es nada, porque realmente todo cuesta. Es decir, obviamente a nosotros nos cuesta el tener a estos pacientes ahí, el darles obviamente un cuidado diario, y al hotel, bueno, pues el hotel se encarga del mantenimiento, eso está establecido según la orden del consejero, y gratuito no es nada, pero sí que es verdad que a nivel de inversión y sobre todo de tiempo, inversión en tiempo, nosotros hemos dispuesto ahora mismo de una serie de instalaciones que de no haber sido propuestas por los hoteles y de no haber tenido la posibilidad de poder habilitarlas para esto, nos hubiera costado en tiempo el tener que buscar alternativas.
Bueno, como me estoy reformando totalmente, no en plan luterano, sino de costumbres, a ver, Albiach, Manso, os cedo una pregunta a cada uno para que no digáis.
Sí, hay una cuestión muy, muy, muy elemental, pero yo supongo que técnicamente el poner al servicio de esas camas en hoteles todas las disponibilidades técnicas de un hospital debe ser complicadísimo.
A ver, no, nosotros estamos ahora mismo llevando a estos hoteles a personas que cumplen una serie de criterios clínicos, precisamente porque los hoteles no son hospitales y no podemos tampoco alojar un tipo de paciente que pueda tener complicaciones. Hablamos de pacientes que han llevado al menos una semana de evolución favorable en el hospital, que no necesitan oxigenoterapia, que son autónomos, que no necesitan que les ayuden a ducharse, a vestirse, a comer, porque de lo contrario, obviamente, la inversión que tendríamos que hacer, incluso el desplazamiento de material de cuidado al paciente, pues sería inasumible. Lo que hemos hecho ha sido, de alguna manera, clasificar a los pacientes. Lo que se hace es clasificar a los pacientes a través de un protocolo que cumplen de manera muy rigurosa los profesionales sanitarios. Esto nos permite pues aprovechar los recursos de manera que el paciente más grave, más crítico, pueda ser atendido en el hospital y el paciente con síntomas más leves, porque ha tenido una evolución favorable, pueda ser cuidado y atendido en el hotel.
Sí, buenos días. Le quería preguntar, los profesionales sanitarios que trabajan en estas unidades, digamos, improvisadas, de alguna manera, en instalaciones hoteleras, ¿de dónde proceden? Proceden, lógicamente, de la sanidad pública, en este caso madrileña, pero proceden de centros de salud, de ambulatorios, es decir, ¿esto de alguna manera está teniendo un impacto en el servicio que se presta en esos centros?
Pues en los hoteles, en su mayor parte, son profesionales, bien, que se están contratando de nuevo a través del CERMAS, a partir de estos listados de profesionales que voluntariamente presentan sus currículums a nuestro Servicio Madrileño de Salud, o bien de los listados que ha habilitado el Ministerio de Sanidad para contratar a profesionales sanitarios de diferentes titulaciones. Y en muchos casos también lo que nos encontramos es que de los propios hospitales, especialistas que no tienen que estar ahora mismo concentrados pues en las unidades de cuidados intensivos o en determinados servicios más relacionados con los pacientes más graves, pues se ofrecen voluntarios para venir a los hoteles. Aquí tenemos, obviamente, facultativos, tenemos médicos, tenemos enfermeras y tenemos también auxiliares.
Bueno, pues muchísimas gracias por contarnos esto. La verdad, doña Teresa, es que da gusto ver cuando se moviliza la sociedad en una circunstancia de excepción, sin necesidad de que el gobierno se lo pida. Bueno, es más, en Madrid, a ser posible que el gobierno no lo impida, que está siendo, al parecer, lo más complicado de conseguir. Bueno, muchas gracias y mucho ánimo, porque imagino
muchísimas
que habrá
gracias.
Momentos, habrá momentos en que estarán ustedes hasta más allá del gorro, pero bueno, están haciendo una gran tarea.
Son momentos duros, pero es verdad que tenemos una sociedad que se está portando muy bien y tenemos unos magníficos profesionales, y aquí hay que tener altura de miras y darlo todo por ellos. Estamos aquí para eso.
Muchas gracias.
Gracias a todos y que tengan un buen día.
Bueno, Federico, pues así se
trabaja. Qué formalicos sí. Son, ¿verdad?
Es que
De todas formas,
y qué bien los pone.
De todas formas, sí. Federico, ¿te acuerdas que ayer cuando entrevistabas al profesor Badiola, Juan José Badiola, él hablaba de las altas médicas? Le preguntabas tú por los positivos de las ministras del gobierno, ¿por qué han vuelto a dar positivo? Y él decía, bueno, obviamente porque le dieron el alta antes de tiempo. Hay gente que necesita más tiempo para recuperarse, que es ese perfil de la gente que está en los hospitales, ¿no? La importancia de hacer las cuarentenas en condiciones y el tiempo que sea necesario.
Pero, hombre, eso es para gente que no pertenece a la superioridad moral, yo creo que hasta física, de una raza especial. O sea, ¿cómo va a hacer cuarentena Pavlenin?
Son sujetos fuera de ley y fuera de naturaleza.
Exactamente, exactamente.
Vamos al Corte Inglés.
Vámonos al Corte Inglés, Elia.
Muy buenos días desde el Corte Inglés. Lo que debes hacer es quedarte en casa. ¿Necesitas cualquier cosa? Bueno, pues para hacer más llevadera esta situación, sin salir del hogar, se lo pides al Corte Inglés y te lo vamos a llevar a domicilio en el mismo día. Tardamos 24 horas. En el Corte Inglés seguimos trabajando online para ayudarte en lo que precises. Por ejemplo, una nueva tablet para trabajar por Skype, un puzzle o una videoconsola para entretener a los niños, o un robot de cocina para preparar recetas más sanas. No hay problema, todo lo que necesites está en nuestra web, elcorteinglés.es, y lo que no sea alimentación, bueno, pues seleccionas un nuevo servicio que se llama entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Desde una novela o un cartucho de tinta para la impresora o una cafetera, lo que necesitéis. Seguimos trabajando para estar a vuestro lado y ayudaros en lo que necesitéis. www.elcorteinglés.es.
Don Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Pues hombre, la verdad es que como esto es una empresa que tiene en nómina más de 150 personas, cuando vienen mal dadas, como vienen y peor que van a venir, pues hombre, creo que solamente, no sé, los millonetis, estos progres de la Sexta y tal, pueden estar tranquilos. Cualquier persona sensata estará preocupado porque los números del paro son números también de actividad económica. Y evidentemente la pinta que tiene esto es horrorosa.
Sí, desde luego, la bajada de afiliación de 800.000 personas es una barbaridad. Son los datos más abultados de la historia, no hace falta volver a repetirlo. El paro que se dispara en 2.365 personas, 9,3% arriba, es el mayor repunte en cualquier mes de toda la serie histórica. Y no hace falta que la serie histórica no es muy, muy larga, no tiene más de 25 o 30 años, pero vamos, son datos casi de economía de guerra, podríamos decir, Federico, sin ningún tipo de dudas. Ahora está ahora a las 10 de la mañana van a salir en el Palacio de la Moncloa Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, va a salir a explicar qué ven en los datos y qué situación se plantea a partir de ahora, porque claro, insisten en el gobierno en que no vamos a llegar a esa cifra de los 5 millones de parados. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque claro, hay que contabilizar, Federico, solamente en este mes de marzo, que han sido desde el día 13, día 14, desde la declaración del estado de alarma, pero tendremos que ver el mes de abril cómo se comporta el tejido productivo español en un mes completo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, José Luis Ábalos decía hace un rato en Radio Nacional que hay que intentar contener la cifra de parados y que no cree que vayamos a llegar a esa cifra de los 5.
No estamos manejando las previsiones. De momento estamos conteniendo los despidos. De hecho, las ayudas que hemos lanzado a través de los expedientes de regulación de empleo están condicionados a que no haya despidos. O sea, que estamos intentando contener toda esta cuestión, ¿no? E incluso el hecho de estas medidas de confinamiento más duras, lo que tienen que ver es que efectivamente no alarguemos una situación de sangría laboral, ¿no?
Y Federico, es muy importante, insiste en...
Oye, pero la cantidad de gansadas que puede llegar a decir este hombre, confieso que me sorprende. O sea, que resulta que eso que es evidente que no ha funcionado y que no va a funcionar, es lo que va a funcionar. ¿Por qué no prohíben ya el virus? Y así es mucho más sencillo. Prohibido contagiarse. Y al que se contagia, lo multamos. O sea, pero ¿a quién se le ocurre esta mamarrachada de pensar que se puede prohibir el despido? Pues lo siguen diciendo.
Insiste en Federico en que en el gobierno en que esto va a ser más corto de lo que muchos piensan, que
y más largo de lo que ellos venden.
Sí, porque bueno, ellos de lo que hablan es de una crisis que va a tener forma de V, cuando la mayor parte de los expertos hablan de una crisis que va a tener forma de L, abrupta bajada y una subida lentísima como consecuencia de la enorme destrucción de empresas que está teniendo lugar ya en nuestro país. Y también Federico insisten los expertos en el gran daño que se le está haciendo a uno de los sectores clave de nuestra economía productiva, como es el sector del turismo, que supone pues un 13-14% del Producto Interior Bruto. Son entre 140.000 millones de euros lo que genera. De manera que, si entendemos que el turismo en España se va a ver resentido, no solamente ahora, insisten los expertos en que, evidentemente, la campaña de verano está en grave peligro, entre otras cosas porque aquí influye mucho el factor miedo. La gente claro. Que vea que en España hay un pico de contagio, que la sanidad pública tiene problemas para hacer frente en la primera línea de batalla con buen material a todas estas cosas, ¿quién va a querer venir a España en la situación en la que nos encontramos o con el pensamiento en el imaginario colectivo de que en nuestro país la pandemia sigue presente y que no saben qué va a ser de su integridad personal? De manera que vamos a ver qué pasa con este sector tan importante. Desde el gobierno, Federico, vengo contándote en los últimos días que la titular de la cartera de exteriores, Arantxa González Laya, es la que está ofreciendo...
La Necane de exteriores, que tiene el pelo cortado a hacha, como los batasunos de toda la vida.
Ella está siendo la encargada de ofrecer ruedas de prensa en la mayor parte de los medios internacionales para intentar trasladar una tranquilidad que no se vive, evidentemente, en España, en otros países del mundo, desde luego no, pero vamos, que en España evidentemente tampoco. Hoy ha dicho que es injusto decir que España reaccionó tarde, porque todo el mundo defiende, subestimó la rapidez del contagio. Dice que hay un problema de expansión que no vimos. Esto es lo que ha dicho González Laya y lo que está trasladando en todas y cada una de las comparecencias que está haciendo, en este caso hoy en una radio suiza. Volviendo a lo económico, bueno, González Laya dice que todos los países van a tener que poner la economía en hibernación y luego incurrir en gasto.
Esto de la hibernación es una cosa de Jaimito. O sea, ¿pero qué quiere decir hibernación? Ni ellos saben lo que quiere decir.
Bueno, la ministra Montero habla de una economía en estado basal.
Basal.
Comatoso.
Como su cerebro, más o menos, que tiene una actividad basal. Uh-huh. O sea, es de verdad, es que no cabe un tonto más.
Lo que pasa, Federico, es que insiste González Laya, y con esto también vamos a tener que empezar a familiarizarnos todos, porque habla de que vamos a tener que incurrir en gastos públicos en cantidades astronómicas para reactivar la economía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que directamente nos tenemos que empezar a mirar ya el bolsillo, porque
van
las subidas...
a subir más todavía los impuestos.
Bueno, es que la subida de impuestos claro. Que estaba contemplada en los presupuestos generales del Estado, Federico, se va a quedar, no corta, se va a quedar cortísima con respecto a lo que van a hacer y que todavía no nos están contando desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero bueno, es verdad que tenemos que empezar a anticiparlo porque va a llegar, eso es una cosa evidente. Y ha insistido también en la necesidad de reclamar solidaridad a la Unión Europea, con el argumento de que una unión es una solidaridad de hechos, ha dicho, y debe demostrarse aún más en momentos de crisis brutal como la que tenemos en estos días. De manera que, Federico, este es el bosquejo de cómo está la situación. Hay que decir que vamos a ver cómo lo explica Yolanda Díaz estos malísimos datos del empleo, y vamos a ver también cómo evoluciona lo que llaman la curva y todas estas cosas, porque llevábamos acercándonos 10 días y resulta que venimos con varios días consecutivos encadenando 820, 840, 860, 830 muertos todos y cada uno de los días. De manera que vamos a ver cómo va la evolución, porque los casos de infección que están contabilizados, esto es importante, ya han superado los 100.000.
En fin, bueno, muchas gracias Joaquín, Gabriel, por
muchas
estar esta mañana.
Buenos días, Federico, un abrazo.
Me temo que va a decir, porque es que esto ya los conozco, me temo que va a decir la comunista esta gallega, que nunca había hecho nada en su vida y no puede hacer nada bueno porque no sabe, que toda crisis es también una oportunidad. Y esto que se le ocurre a cualquier imbécil que ha pasado, o sea... Tú conoces a, no sé, a un coach argentino, inmediatamente te vende esa mercancía. Ya verás cómo la compra. Porque es que, de verdad, no sé, estamos en una situación de indefensión intelectual absoluta. ¡Qué colección de lerdos, Dios mío! En fin, me preocupa que hasta Isabel Pantoja nos esté fallando.
Bueno, fallando, buenos días, Federico, depende de cómo lo mires. A mí el hecho de que entre en un programa de televisión y nos dé algo de información me parece interesante, sobre todo porque, imagínate los titulares, Federico, ofensivos es poco. Hablan de que ella ya está acostumbrada a estar en aislamiento, se refieren al penitenciario. Claro, sí. Ya, y eso es duro. La verdad es que ella ha entrado en Sálvame por teléfono, ha explicado que está fastidiada, como estamos todos, que está asustada, que hace videollamadas con sus dos hijos, hemos de aclarar, para los mal
¿con
pensados?
¿Con los dos?
Sí, yo me encontraba entre los mal pensados, ¿eh? He de decirlo.
Sí, yo sigo pensando mal.
Hacía más caso a uno que a otro. Y bueno, pues dice que no tiene ni ganas de ver la televisión, que es uno de los divertimentos.
Eso es lo que a mí me ha preocupado, porque está sin ver las telenovelas, esto sí es un síntoma grave.
Es un síntoma grave. Bueno, hablaremos de ella, estabas ahora mencionando los coach argentinos, no hay que irse tan lejos. Julianín Contreras es coach, sabes que él trabajaba en un bingo y que claro, el estado de alarma ha decretado el cierre de todo este tipo de salas de juego y de muchas otras cosas. Bueno, pues Julianín Contreras ahora es coach emocional, se dedica a ayudar a esas personas que demandan algo de atención y de cariño. La verdad es que en eso es experto, ¿eh? Porque él ha estado mucho tiempo demandándolo y sus hermanos le han dado muchas veces bastante poco.
Probablemente es el caso de fracaso laboral más continuado que conocemos, ¿no? En gente famosa.
Sí, ahora se está también dedicando a la escritura, cosa en la que compite con su hermano Fran Rivera, que escritor a través de las redes sociales.
Oye,
lleva cinco capítulos de una novela de ficción, oye, que te hace la competencia.
Sí, 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 sí. Ay, que... No, pero esto es muy gordo, ¿eh? O sea, sí... O sea, que ha roto a escribir Fran Rivera.
Sí, yo me lo he leído.
Yo creo que debería contar su vida, pero si lo mejor que tiene esta gente es que cuenten de verdad su vida, porque es una escandalera tal, si se conociera.
Podría. Oye, pues le hemos dado una idea. Y hablaremos de Payasín, Federico, porque se ha reconciliado con Carmen Borrego en ese programa tan divertido en el que ella invita, en este caso, a comer a su casa. Ha ganado, hay que decirlo, y me refiero a la pasta, a los 3.000 euritos que incluían el premio, que la verdad se han estirado poco todo el...
Eso iba a decir, pues vaya birria de premio.
Pues sí, pues como se lleva haciendo a la mitad, te puedes imaginar, ahora que están pagando autónomos. En fin, que todo eso es la crónica rosa, ¿qué te parece?
Pues me parece muy bien, vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.